es que esa inspiración o esa creatividad o esas pasiones que ellos tienen, no tienen por qué dejarlas por la carrera. Yo creo que la ingeniería civil es una ciencia social. Nuestro trabajo es al desarrollo de la sociedad. Si una sociedad sin nosotros no va a evolucionar. Pues el ingeniero civil se debe a la sociedad. Si somos una ciencia social que utiliza el conocimiento técnico exacto para beneficio de una sociedad.
Bienvenidos a un nuevo episodio de Platicando con los Inges. Conmigo el ingeniero Ángel Hervey. ¿Cómo estás, Inge?
Bien, bien, pues mucho gusto de estar aquí contigo. Ya los había visto, los había escuchado y pues ahora ya estoy aquí.
Excelente, pues para nosotros es un gusto tenerte aquí y pues si gustas vamos a comenzar.
Claro.
Primero me gustaría que nos platicaras un poco de tu historia. ¿Por qué decidiste inclinarte por la ingeniería civil?
Esa pregunta está ahorita un poco sensible. Yo solía acompañar, yo creo que como muchos a lo mejor, a sus papás. Mi papá es ingeniero civil, fue ingeniero civil, y solía acompañarlo de cuando en vez a las obras. Y bueno, las obras se convertían para mí en un campo de juego, ¿no? Uh-huh. Me subía a los montones de tierra, me subía a las máquinas y era todo un parque de diversiones. Y era disfrutar ese acompañar a papá, sobre todo los sábados, que era cuando más había, yo creo que oportunidad.
Sí.
Y convivir con la gente de obra, porque bueno, tradicionalmente los días de la Santa Cruz pues se les hace una carnita asada o cuando cuelas una losa, uh-huh, se hace algo por el estilo, sobre todo para premiar el esfuerzo de los que trabajan en la industria de la construcción y pues, yo acompañaba a papá en eso y pues me gustaba primero acompañarlo y segundo estar ahí con él viéndolo cómo coordinaba, cómo dirigía, cómo etcétera. Se me hacía como ahora con mi alma de músico, es decir, como director de orquesta.
Ya, ya. Yeah, yeah.
Entonces, desde muy chico dije, yo voy a ser ingeniero civil como mi papá. Y no se me quitó el dedo del renglón. Y cuando tocó el momento de decidir, pues no avisé. Simplemente fui, me inscribí y luego ya de pronto llegué a la casa y digan, pues ya me inscribí en ingeniería civil. Y tan, tan. De ahí para adelante todo fue, no puedo decir camino recto, pero de ahí para adelante todo fue darle.
¿Tienes algún recuerdo en particular de, no sé, el tipo de proyectos que bueno, para empezar, ¿era constructor?
Él era constructor, sí. Constructor que fue evolucionando.
Okay.
Empezaron con la parte de topografía. Bueno, digo empezaron porque fueron varios hermanos, uh-huh, que todos son ingenieros civiles. Entonces empezaron con los estudios de topografía. Uh-huh. Y después de ahí, ya una vez que fueron como creciendo o madurando, era, oye, pues ¿quién hace los movimientos de tierras? Y de ahí empezaron con temas de urbanización, luego construcción y fueron haciendo distintas cosas como equipo o como empresa familiar. Entonces me tocó, en mi caso, cuando ya insistía en colaborar ahí con ellos, sí, todavía no entraba en ingeniería civil, participar con la parte de topografía, haciendo estacas. Mi primer trabajo con ellos en su momento fue, yo creo que estuve mis primeros veranos, al menos los primeros dos, fue haciendo estacas y esa era mi función. ¿Quieres estar aquí? Ponte a hacer estacas. Entonces, ya después fue evolucionando.
Sí, sí, sí.
Pero empezamos con eso, estudios de topografía y luego ya fue evolucionando urbanización, construcción, etcétera.
Ah, ok. ¿Y todavía se dedican a eso o ya...?
Fíjate que ya, pues, mis tíos, mi padre, pues, ya no está, falleció. Y la empresa de ellos tuvo ahí un quiebre, yo creo que como muchas, en los términos del cambio de dólar, cambios de gobierno, las sí, historias. Y, pues, se fue yendo cada vez más para abajo hasta que cerraron la constructora. Justo cuando yo terminé ingeniería civil. Entonces, yo entré a ingeniería civil con la esperanza de que yo iba a ser dueño de una empresa, porque había una empresa con maquinaria, cosas así, sí, por el estilo.
Con todos sus activos.
Etcétera, sí. Y justo ya cuando apenas iba a terminar, liquidan y venden y se separan los hermanos. Entonces, pues, oh sorpresa, tienes que empezar tú por tu camino.
Doctor en métodos alternos de solución de conflictos.
Así es.
Maestría en administración. Poeta, músico, inquieto. Y aparte, pues más de 15 años en la industria, ¿no?
Sí.
Me gustaría que me definieras, pues, ¿quién es Ángel Hervey?
Te lo voy a definir como ingeniero civil, ¿sí? Y para mí el ingeniero civil es el profesionista que se encarga de desarrollar la forma de equilibrio de una estructura que va a funcionar. Sí, hay personas que me dicen, ¿cómo que poeta? ¿Cómo que músico? ¿Cómo que eres ingeniero y eres poeta y músico?
Sí.
Entonces, yo creo que, al menos para mí, yo me considero como una persona equilibrada entre sus pasiones, sus funciones y los sueños que tiene. ¿Por qué entre mis pasiones? Para mí, desde muy niño, yo crecí en una familia, les digo, de músicos frustrados, porque primero aprendí la cuestión musical, aprendí de la poesía, y conforme los veía en sus acciones, te digo, en ese acompañamiento de mi padre, pues aprendí de la ingeniería.
Claro.
Entonces, esa enseñanza que tenían ellos hacia mí, pues de alguna manera me llevó a, ah, mira, las fiestas familiares hay música. De repente leemos y de repente, o más bien dicho, y durante el día trabajamos. Entonces, eso me llevó a mí, yo lo veo como pues, una persona equilibrada, punto. No tiene más ni menos un valor, sino más bien trato de llevar en ese
Ese
equilibrio.
equilibrio.
Y uno me ayuda al otro, claro está.
Claro, es, digo, también poniendo desde ese punto de vista, me identifico totalmente con tu perfil, porque de cierta manera, pues yo también soy ingeniero civil, digo, por mucho tiempo tuve ese conflicto de que me definía como persona incluso, el ser ingeniero, y tenía que actuar de cierta manera, tenía pues ciertas, o sea, como que mis hobbies tenían a fuerzas que ser pues enfocados a mi trabajo, ¿no? Pero pues, ¿qué crees? A mí me gusta también esta parte de comunicar, de crear contenido desde yo creo que mitad de la carrera, cuando empezó todo este auge de YouTube y demás. Y pues lo he llevado de forma paralela a mi profesión, y gracias a Dios ha prosperado, sigue vivo el proyecto, y cada vez más, al menos aquí en el norte, veo que está muy normalizado eso. O sea, no, como que aquí en lo particular, en esta sociedad, es como muy común de que todas las personas sean como, sí tiene su trabajo, pero aparte tiene un emprendimiento. O sea, como que ya es por default, la gente de aquí está muy curioso ese tema, y pues yo me siento súper bien, porque ya no es como que te critiquen por tener a lo mejor otras actividades, otras pasiones diferentes a tu carrera profesional.
De hecho, yo creo que todavía no está tan evolucionado. Empieza a haber una cierta aceptación de que, ah, bueno, además de ingeniero hace otra cosa. Y creo que ahorita estamos todavía en ese momento de qué es el ingeniero civil y definirlo.
Sí.
Digo, por los escenarios en donde participo o los subgrupos en donde participo,
Sí.
me toca estar en grupos de ingenieros civiles donde dicen, no, el ingeniero civil. ¿Qué es eso de expresión oral escrita? ¿Qué es eso de cultura? El ingeniero civil es específicamente números, es hidráulica, es mecánica de suelos, es. Entonces se van mucho a la parte técnica. Sin embargo, dentro de, al menos en mi experiencia, es. A mí la parte técnica me pone en un igual como otro profesionista ingeniero civil, ¿sí? Porque yo sé tanto o igual de cálculo o de hidráulica o de mecánica de suelos que él, porque tenemos el mismo programa o un programa similar de estudios. El diferencial radica en mi capacidad de crítica, en mi acervo cultural, en mi desarrollo, que yo lo critico para algunos maestros, porque estoy también en la docencia, donde les digo, es que tú lo consideras como de relleno el que el alumno sepa lo que acabas de decir, de cuestiones de comunicación. Sin embargo, al momento de dirigirse con algún cliente, algún emprendimiento, algún emprendedor, algún fomento económico, alguna autoridad de gobierno,
Sí.
requiere son lo que te va a dar entrada o te va a diferenciar de otro técnico es tu capacidad de comunicación, es tu capacidad cultural, sí. Es eso de lo que vas a poder encontrar puntos en común con la persona con la que te vas a dirigir. Sí. No la, tu capacidad numérica para el cálculo diferencial. Y eso es algo que al menos a mí me gustaría que las generaciones que lo están viviendo, tanto ya que son ingenieros civiles formados y ya en su plenitud uh-huh. técnica, vamos a decirlo así, profesional, uh-huh. como las nuevas generaciones. Lo comento porque cuando yo estaba estudiando ingeniería civil, sí, sí fue una... sí fue un tema. En el hecho de que yo llegara, por ejemplo, con mi guitarra a un salón de ingeniería civil, uh-huh. sí era así como que para los maestros había gente que deje su guitarra allá afuera, aquí viene a estudiar porque se va a hacer ingeniero civil. Y yo a manera de broma le decía, es que ¿sabes qué? Es que yo soy ingeniero civil de hobby. Mi pasión es la música y mi pasión es... O sea, en ese tiempo, a lo mejor de rebelde...
O sea, sí les contestabas tal cual.
Sí. Yo vengo a ser ingeniero civil de hobby. Mi capacidad intelectual no tiene problema con esto que tú me vas a enseñar. Entonces eso obviamente los hacía rabiar. Pero era como esa parte de rebelde, que siempre lo he sido. Tengo conflictos de autoridad, podemos decirlo así. Cuando esa autoridad no tiene el argumento preciso para poder convencerme de mi manera de pensar.
Claro.
Entonces, cuando es un porque sí, porque yo digo, híjole, voy a tener un problema fuerte.
Se prenden los
claro, poquitos. Claro que sí.
Ya, entonces, ¿tuviste durante la universidad, empezaste a tener estas fricciones?
Mucho. El hecho que yo, bueno, como universitario, sí, sí. en su momento fui líder estudiantil, es decir, fui consejero alumno de mi facultad, lo representaba. Y estaba bien interesante porque era el representante de una facultad de ingeniería civil que ganaba concursos de canto, que organizaba conciertos, que organizaba semanas culturales. Uh-huh. Y tenía maestros que decían, es que no te entiendo. O sea, si tú quieres tocar tu guitarra, ¿qué estás haciendo en ingeniería civil? Y le decía, híjole, si supieras que las matemáticas o que la música realmente es un modelo matemático. Como que trataba de no entrar en una discusión más allá. De, bueno, vamos a hablar de números y aquí nos ponemos de acuerdo. Porque más allá no lo vas a ver y no me vas a entender.
Claro. Durante ese transcurso, ¿encontraste alguna afinidad con alguna área en particular? Llámese mecánica de suelos, estructuras, administración hidráulica.
Yo me fui por el área de la administración. Ajá. Principalmente porque yo me veía a mí como el heredero de una empresa uh-huh. familiar.
Sí.
Ya que los hijos de mis tíos pues no estudiaron precisamente ingeniería civil. Y yo era el pues al ser el, no tanto el mayor, pero al ser el como que más, más próximo, si nos sí. vamos así en línea de ascenso, pues era el único ingeniero civil. Entonces, pues realmente yo decía, pues yo no voy a, yo necesito administrar
claro.
una empresa. Me fui por el área de administración de la construcción. Sin embargo, como lo comento, yo empecé a hacer trabajos en esa empresa familiar uh-huh. desde ayudante, como elaborador primario de estacas, vamos a poner, era el ejecutivo de la elaboración de las estacas para un levantamiento topográfico. Uh-huh. Entonces, así estuve muchos meses, muchos veranos, hasta que ya empecé a desesperarme de que, oye, pues nomás estoy haciendo estacas. Ah, bueno, vas a pasar al siguiente nivel. ¿Cuál es? Vamos a clavar las estacas en campo. Y así me tuvieron una cantidad de tiempo donde ya terminé de clavar las estacas. Y me acuerdo que pasaba o mi papá o alguno de los tíos y por donde estaban los vértices en fraccionamientos. Te digo, ellos ya estaban en la etapa de urbanización. Sin embargo, pues la topografía, quiero decirte, pues nos dio mucho crecimiento. Uh-huh. ¿Sí? Entonces me acuerdo que pasaba algún tío, ya la clavaste, sí, pum, de una patada me la tumbaba y se iba tumbándome todas las estacas. Dice, clávalas bien. Y era, ¿por qué? Pero pues ya me di cuenta que las clavé mal. Ya cuando logré ese siguiente nivel, fue, bueno, está bien, ahora vas a cargar el equipo y te vamos a enseñar a nivelarlo. Yo me enseñé topografía todavía con el vernier. Uh-huh. Y así entré a ingeniería civil. Haciendo... Ya en su momento ya manejaba y hacía cálculos a mano. Y llevé a esa empresa familiar esa actualización de la... Oye, vamos a comprar una computadora. Hay un AutoCAD. En ese tiempo era, creo que el R12 o R... Que era el AutoCAD. En sus inicios. Ajá. Y que no era de mouse ni de icono, sino era de códigos, comandos. Bueno, yo cuando ya llevo la carrera, llevo ingeniería civil, yo ya hacía estudios topográficos o levantamientos topográficos. Y eso me permitió en determinado momento, después de que pasé la clase de topografía, pues a acercarme con algunos maestros a, oiga, si se le ofrece un levantamiento topográfico, yo lo puedo hacer. Uh-huh. O los planos o algo. Entonces yo quería ganar dinero en su momento para poder seguir tocando o para comprarme mi consola, porque ya para entonces pues ya empezaba a participar, por ejemplo, en el barrio antiguo. Uh-huh. Toqué muchos años ahí en La Tumba, estuve en la casa de Pancho Villa, en otros barecitos junto con un grupo de amigos. Entonces empezaba, pues hacía los levantamientos topográficos para poder comprar equipo.
Ya.
Para ser artista,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Tu enfoque siempre fue la música.
Sí.
Inge, ahorita platicando de esta etapa, fíjate que yo noté y en muchas de las conversaciones en las que hemos tenido en este podcast, hay de cierta manera en esta primera etapa universitaria, como que hay un molde, hay un perfil preestablecido de ingeniero en el que incluso los mismos profesores nos intentan como adoctrinar, te hacen sentir que si no cumples con ese perfil, con estas características, con esta forma de hablar, con esta forma de conducirte, te hacen sentir que no la vas a armar en esta industria. Tú con tu forma de ser, con tu pues fuera del molde, tu personalidad, ya me comentaste que tuviste pues ciertos conflictos, pero creo yo que eso no tiene nada que ver. Digo, me gustaría saber tu opinión. En mi experiencia, creo que tu forma de ser no tiene nada que ver con tu capacidad de resolver los problemas, de tu capacidad técnica, de tus conocimientos. Creo yo que no tiene nada que ver. Sin embargo, hay una cultura en la industria que te encasillan en este molde que te menciono, y creo que está mal.
Luego se dice por ahí que el ingeniero civil es cuadrado, ¿sí? Pero luego te vas a otras disciplinas y no, es que la manera de pensar de esta disciplina también son bien cuadrados. Hay cosas que son negociables y cosas que no.
Okay. ¿Sí?
Yo creo que más bien mi manera de ser o mi manera de actuar es la que me da la capacidad para resolver los conflictos de una manera más asertiva, ¿sí? No quiero decir que es la única, y como el álgebra hay distintas maneras de poder llegar a un resultado. Y eso esa manera matemática de llegar a un resultado y entender que hay diferentes formas, sí, yo la aplico a mi día a día. Y en su momento no lo entendía como tal. Sí tuve conflictos de entendimiento de mis maestros hacia mí, pero eso me ayudó. Uno, ok, vamos a poner una línea base, como en topografía, un banco de nivel. El banco de nivel de partida, en este caso, para podernos entender nosotros ingenieros, o que sepamos cuál es. Y trataba de esa manera, de alguna forma, de negociar con los maestros que no me entendían, ¿sí? Y el acuerdo final era, pues es que yo te voy a revisar el resultado. Ah, ok. Entonces, si el resultado está bien, mi manera de ser, mi manera de expresión, mi forma de vestir, mi esto, no tiene nada que ver. ¿Estamos de acuerdo? Sí, perfecto. Entonces, vamos sobre resultados. Y ya lo demás, eso es indistinto. Esas negociaciones las tuve que hacer, yo creo que cada semestre, no con todos. Tuve muchos maestros que aplaudían, incluso colaboré con alguno de ellos en la parte musical, en la parte artística. Uh-huh. Etcétera, ¿no? Entonces esa parte no te voy a decir que fue un calvario todo el tiempo, pero sí, cada semestre yo llegaba un momento que, ay, me va a tocar con este maestro. Bueno, pues a ver.
Pero exactamente, digo, ¿me podrías dar un ejemplo? No sé por qué generabas
tuve maestros que a lo largo del primer parcial, antes del primer parcial, dale de baja. Conmigo no vas a pasar.
Así, pero...
Sí, es más, me acuerdo uno muy, muy claro que me dijo, de mi cuenta corre que tú no te gradúes como ingeniero civil.
Chinga.
Y así como que, bueno, pues de la mía corre que sí, vamos a ver. Y al final de cuentas, bueno, el hecho que haya terminado una carrera demostró que sí gané, o convencí, o negocié. Es el chiste es, y cuando digo negocié, quiere decir que pude sobrellevar esa situación. Hablando de lo cuadrado, sí creo que todavía hay maestros que tratan de acotar. Más bien yo lo veo que van por un... por una manera de ordenamiento hacia lo que pasa en el interior de su clase, ¿sí? Por facilidad de metódica. Porque si yo me pongo a tratar a un alumno por individual, sobre todo en un sistema académico como el que tenemos, que tenemos 100 alumnos, 80 alumnos, 120 alumnos que atender por semestre el maestro, pues yo necesito tener otra vez un banco de nivel que me permita ese punto de partida. Entonces, desafortunadamente, yo como maestro lo que necesito es tener una referencia, un piso parejo, y de aquí van todos. Pero es más cuestión metodológica de cómo voy a facilitar, así como un ingeniero civil busca la forma más sencilla o la línea recta para acabar pronto. Yo creo que también lo hace un maestro. Ya la capacidad de creatividad del mismo, eso es lo que va a variar un poco la cuestión metódica. Por eso creo que se dice esa parte del crecimiento en cuestiones de cuadrados. Te digo porque ya estuve primero como alumno y ahorita estoy como docente. Sí. Y sí tratar de ser, específico con cada alumno y esa parte de... Y no de igualdad, sino sin tratar a cada quien y darle lo que necesita, creo que es complicado. Necesitarías tener grupos más pequeños para poder actuar de esa manera y poder darle esa personalidad a cada alumno. Por otro lado, lo que sí me gustaría decirles a los estudiantes, sobre todo, es que esa inspiración o esa creatividad o esas pasiones que ellos tienen, no tienen por qué dejarlas por la carrera, ¿sí? Te lo dice alguien que hubo un momento en que truncó su carrera porque lo mío era, y empezaba a decir, es que la música, y me fui de giras y anduve tocando en diferentes tanto bares como escenarios, como, pero llegó un momento en que decía, a ver, no voy a ser, bueno, o me dio un choque de realidad, como dice, ni voy a ser un Silvio Rodríguez. Porque así como Silvio Rodríguez, pues hay 20,000 Silvio Rodríguez. Pero nada más uno es Silvio Rodríguez. No sé si me estoy explicando. Sí. Entonces llegó un momento en que dije, a ver, me voy a convertir en el musiquito del bar viejón que va a estar todo el tiempo ahí. O necesito de alguna manera otra vez mi parte como de emprendimiento. Híjole, es que si me quedo aquí específicamente va a estar complicado. Entonces, ¿qué ocupo? Y ahí es cuando, bueno, pues déjame regreso a mi alma mater. Y como el hijo pródigo regreso a estudiar, porque de pronto dije, oye, pues es que con lo que yo hacía de estudios topográficos como estudiante, pues vivía bien como estudiante. Sí. Entonces decía, y con eso aguanté N cantidad de tiempo sin necesidad. Mis giras, esas giras yo me las pagué y todo. Entonces llegó un momento en que dije, pues mejor me regreso, termino ingeniería civil y pongo mi bar. Ah. Y yo me pongo a tocar. Y el que quiere irme a escuchar, que lo haga. Sí. Y el que no, no. Entonces regreso a la carrera. Y me pongo a terminar ingeniería civil. Pero si hubo un... Si en algún momento hubo algún maestro que me convenció de... o una o la otra, compañero. Y decidirme por la música. Y todavía yo creo que eso fue... vamos a decirlo. Fue una decisión todavía más fuerte para mí. Porque cuando iba a ser mi décimo semestre, yo lo iba a hacer en semestre agosto-diciembre, ¿sí? Entonces, ese verano, recibo una llamada, era un director de cultura de la SEP, que me dice, oye, tu maestra de música nos acaba de recomendar contigo, porque resulta que la SEP tenía un programa donde se llevaban cada año a un grupo folclórico. Uh-huh. En esta ocasión iban a ir a Italia e iban por 2 meses. Y yo me dice, entonces, por situaciones presupuestales, no me puedo llevar a 4 músicos. Y tu maestra dice que tú tocas 4 instrumentos y además cantas. Estábamos hablando para decirte que vas para Italia. Y me acuerdo que muy claro que le digo, oye, pero no tengo dinero para irme para Italia. 2 meses. Y dice, no. Vas con todos tus gastos pagados. Es una gira por toda Italia. Vamos a ir así. Llevas avión, hotel, hospedaje, comidas. Dices, es más, tú nada más llévate para tus chicles y souvenirs. Punto. Sí. Le digo, ok, me gusta la idea. Me dice, sí, necesito que me pases tu nombre porque los boletos se compran, no sé, si era un miércoles, se compraban el viernes y ya. Le digo, bueno, ¿y cuándo? No, pues nos vamos en agosto. A mediados de agosto nos vamos y 2 meses. Le digo, ¿sabes qué? Es mi 10º semestre. Le digo, déjame ver qué puedo arreglar si me permiten inscribirme y llegar, como que justificarme esos 2 meses. Uh-huh. Porque ya es mi último semestre.
Sí.
Me dice, no me digas eso. Y dice, pues vente. Y el siguiente año terminas tu semestre. Pero bueno, eso me inculcan en mi casa, que lo que empiezas tienes que terminarlo. Y ya, yo ya quería terminar con esa parte académica. Voy a la facultad. Hablo con él en su momento, el de académico, el subdirector académico. Le planteo la situación. Y su recomendación fue, pues vete. A lo mejor allá te conoces una italiana y ya no regresas. Le dije, sí, pero no voy a haber terminado ingeniería civil. Y yo quiero terminar ingeniería civil. Porque ya me quedó claro que de músico, pues es todavía más compleja esa parte de salir adelante o sobresalir. Hablando en términos económicos. Uh-huh. Le insistí, traté de ver la manera. En su momento traté de hablar con el director, pero no estaba por diversas situaciones. Y finalmente se llega el viernes cuando me hablan. Me dice, ¿qué onda? ¿Vas o no vas? Y me acuerdo las palabras exactas. Es, no puedes creer lo que te voy a decir, pero necesito terminar primero mi carrera. Si quieres, el próximo verano, con todo gusto, me voy contigo. Yo creo que esa fue la decisión más fuerte. Y es ahí donde dices tú, ¿qué vas a hacer? ¿Tu pasión? ¿O cómo lo dicen? ¿Lo que deja o lo que no deja, ¿no? Y sí fue muy complejo para mí. Y ahí fue donde dije, no, si quieres ser ingeniero civil. Pasa eso. Obviamente nunca me volvieron a hablar. Sí, esa oportunidad fue única. Y aquí es donde a estos chicos, sí, la pasión, pero finalmente busca cómo vas a subsistir. Uh-huh. Y que ese sea tu motor.
Sí, sí.
Que tengo alumnos que dicen, es que, o sea, sí, pero a mí me encanta más lo que quieras. Digo, bueno, si de eso vas a poder comer el día de mañana, dale. Y no estés perdiendo el tiempo aquí. Eso también se los comento a mis alumnos en las clases. Estás perdiendo el tiempo, compañero. Claro. Dale por allá. Sí.
A mí me gustaría compartir mi experiencia con ese tipo de decisiones. En mi caso, yo en la universidad creé el proyecto Todo Civil, como un canal de YouTube en el que yo tenía como la expectativa de compartir mi experiencia como bloguero, o sea, como el ingeniero blogger, el ingeniero que comparte su vida a través de redes, ¿no? Pero conforme fui creando contenido, pues va a empezar, uno no sabe de no tienes una estructura. Se nota mucho, es mucho, mucho caos, mucho de que, bueno, vamos a subir un video de esto. No traía ni siquiera un objetivo claro. Pero yo dije, tiene que estar el espacio para como apartar el lugar, apartar el nombre, que tenga la antigüedad y posterior a ver qué pasa, ¿no? Empiezo a notar que me crea muchas áreas de oportunidad porque, pues, digo, no vengo de familia de ingenieros ni arquitectos. Mis papás se dedican al área de la salud. Entonces soy el primer ingeniero de la familia. Entonces, como que empecé a notar que con la excusa de llegar con mi, bueno, en mi caso, tú llegabas con la guitarra a la universidad, yo llegaba con la cámara. Okay. Con la cámara. Y siempre andaba en las obras con la cámara. Y pues ya, total, llega el momento en el que, gracias a este proyecto, me invitan a trabajar a una empresa. Por X o Y razón, terminé ayudando a un doctor en ¿qué era? Era en estabilidad de taludes, algo así. Era algo del área de la geotecnia, ya no me acuerdo. Y yo era como su asistente, o sea, yo iba por el periódico, yo le traía el café, yo le escribía sus manuscritos para sus artículos y para sus libros, y yo le hacía la talacha todo, ¿eh? Y posterior empecé a entrar a... Él era asesor de una empresa de mecánica de suelos y geotecnia. Y ya como que me empezaron a jalar a mí de que, pues, vente acá al área de ingeniería y posterior a las obras, y total, ahí acabó. Pero pues siempre traía la espinita del contenido, los videos. Es que no hay nadie que lo esté haciendo, no hay nada que lo... Nadie está volteando a ver esto. Y por lo mismo era como el bicho raro. Y en la universidad llegó un momento en el que también hasta me hacían como que un poquito de bullying. De que de repente estábamos en clase y proyectaban mis videos en la clase. Y de que, ah, no, que sí. Y como que, ah, ya te crees y no sé qué. Total que termino la universidad. Entro a trabajar a esta empresa. Renuncio a esta empresa por querer enfocarme a otra área. Entro a una empresa construyen puentes y le dan mantenimiento a diversas estructuras, también con concreto tensado. Es una empresa internacional con sede en México, con diferentes direcciones. Pues la verdad es que yo me sentía soñadísimo y dije, pues bueno, vamos a enfocarnos a ingeniería. Pues para eso estudié, ¿no? Es mi pasión. Total, estoy un par de años ahí y pues me doy cuenta de que sí, me encanta esto, pero siempre mi enfoque era... todo esto que estamos aprendiendo, que estamos ejecutando, solamente se queda en este círculo, solamente en este grupo de personas que vivimos la experiencia, que arreglamos una presa, que recuperamos un puente que se desfasó y ya, se olvida. Entonces siempre tenía como que esa idea de que esas ganas de compartirlo, de que oye, y no tanto como para decir yo estuve aquí, yo hice esto, no, es... como que voltear a ver el proyecto en sí y decir, este grupo de personas, este maestro albañil, este carpintero, este ayudante que tienen sus historias independientes y que de cierta manera todos estuvimos aquí, hicimos este proyecto, como que tenía esa idea, ¿no? Y dije, empezaron a suceder varias cosas en la empresa. Un amigo que pues en su momento pues fue yo fui su auxiliar mucho tiempo. Decidí renunciar y luego como que hubo una racha de muchas renuncias, quién sabe por qué, y dije, pues uno pensaría, pues bueno, vamos a ver pocos que vamos a como que ocupar esos puestos y va a estar con madre y todo, y pues también tuve ese momento de decir, ¿sabes qué? Pues yo también me voy, aunque mi sueño de poder construir un puente pues esté aquí, ya lo pueda como que lograr. Y dije, pero pues vamos a emprender este camino de... Vamos a pegarle al youtuber, ¿no? Y pues total, me compré un micrófono y empecé como que a buscar así opciones. Y a empezar a como que a escribir todas las anécdotas que había vivido y shalala. Pero pues solo en mi habitación, otra vez ahí viviendo con mi mamá y todo, ¿no? Y pues no, o sea, no tenía ni recursos, no tenía ni siquiera una estructura ni un objetivo para, o sea, como para volverlo un negocio o para que empezara a generar. Y pues no, lo dejé. Dije, ¿sabes qué? Me invitaron a trabajar en una empresa y volví otra vez. O sea, estuve a lo mejor como unos 3 meses así desempleado. Termino la relación con esa empresa y vengo aquí a Monterrey. Porque gracias, como quiera, seguía compartiendo cosas en YouTube. Y total que... llego aquí a Monterrey, empecé a trabajar y seguía latente como que la espinita. Y dije, bueno, pues vamos a manejar un contenido que pueda adaptarse a mi estilo de vida, a mi trabajo y que no tenga como que a equilibrarlo, como bien decías. Entonces, pues nació el podcast, le di seguimiento, le di más formato y pues aquí estamos, ¿no? Ya ahorita ya es un proyecto que se adapta a mi trabajo, que me permite conocer más personas y demás, y ahorita ya empieza a generar pues recursos para mantenerse, ¿no? Y todo. Pero pues tuvo que pasar como que todo ese tiempo para poder llegar a la conclusión de que, oye, pues no dejes tu sueño. Obviamente tienes que hacerlo de manera inteligente, no como la vez que renunciaste de la nada y como lo que comentas tú desde la experiencia de que dejé la carrera trunca y me empecé a dedicar. Pero creo que se vale, esos tropezones son los que te enseñan.
Yo creo que al final del día ese tipo de cosas, yo ahora que digo con mi especialidad de métodos alternos, sí, tengo también una maestría que casi no platico, que es la de programación neurolingüística.
Ok.
Y ahí, cuando aprendo esa parte, te das cuenta que no hay cosa buena ni cosa mala, sino en matemática nosotros conocemos el valor absoluto. Y ese valor absoluto es un valor numérico, ni positivo ni negativo. Entonces, simplemente hay resultados. Y esos resultados te deben de llevar a tener una conclusión. Estoy hablando como ingeniero, ¿sí? Matemáticamente hablando. Entonces, el hecho de que tú te des un tropezón, no es porque no es una equivocación, es un resultado. ¿Funcionó? No. Ah, bueno, pues entonces.
Pues es parte del proceso, ¿no? Es una iteración.
Es correcto. Entonces, cuando como ser humano empiezas a integrar eso, bueno, al menos yo, a mi vida, me doy cuenta que, ajá, pues no me equivoqué. Pero eso ya fue muchos años después.
Sí.
Sí.
No, pero en el momento, ¿qué tal?
Claro. Pero pues no tenía las capacidades para poderlo vislumbrar de esa manera.
Sí.
Entonces, eso es algo que sí hay que decirle a la generación. Es, compañero, tranquilo. Primero respira. Eso es algo que es importante, porque si no respiras, pues no hay vida. Te asfixias y explotas. Entonces, primero respira. Y ahora sí, ¿qué resultado es? ¿No te gustó el resultado? Ah, bueno, entonces empieza a buscar esa manera de cambiar ese resultado.
Sí.
Eso es lo que te puedo decir como ingeniero y como ser humano.
Me gustaría que entráramos al tema de, pues, a tu experticia, a lo que te dedicas actualmente. Es, o sea, y me gustó mucho el perfil, me llamó la atención porque jamás había escuchado el término de mediador de conflictos. Entonces me gustaría que me comentaras qué es y a lo mejor con qué se come. Y a lo mejor algún cómo lo aplicamos a la industria de la construcción con algún par de ejemplos, ¿no?
Voy a hacer como un poquito como de clase.
Okay.
O lo que hacemos en métodos alternos, como que la historia, ¿no? Inicialmente, esto de los métodos alternos no nace en México, es una condición internacional o una situación internacional donde a nivel internacional nos hemos dado cuenta, o sea, dieron cuenta los que empezaron con esto, de que todas las instituciones que buscaban la justicia o la procuración de la justicia, pues ya estaban rebasadas, ¿sí? Y la parte de la adquisición de esa justicia, ¿sí?, se empezó a volver una cuestión de, pues el que pueda comprarla puede tener el beneficio de resarcir su problema. En términos en español, es, pues el que tenga dinero para pagar un abogado puede adquirir o tener acceso a tener una buena defensa y a solucionar su problema. Punto. Entonces, hay comunidades, personas que pues al no tener esa capacidad, pues obviamente no hay justicia. Punto. Así, en términos fríos, así es. Entonces, se generan estos métodos alternos, o se busca que se diseñan estos métodos alternos que permitan esa accesibilidad. Tiene cierta, como que cierta participación y hay ciertas formas. Yo lo veo como una metodología. Cuando estudiaba el doctorado decía que era una herramienta. Mis maestros decían que no, es todo un acervo dogmático, jurídico. Y yo, sí, pero yo soy ingeniero y para mí algo que me funciona para hacer es una herramienta. Pero bueno, también ahí me convertí en... Ah, es otro tema que yo creo que al ratito abordamos. Pero el caso es que yo creo que antes de ser mediador, antes de doctorarme en eso, nace cuando yo empiezo ya a ejercer la topografía y cuando me empiezan a buscar. Yo fui jefe del departamento de topografía del Instituto de Ingeniería Civil.
Sí.
15 años, 15, casi 16. Y Al momento que me dan esa posición, de alguna manera me convierto en el perito de la universidad. Cuando el Poder Judicial solicitaba un peritaje en temas de ordenamiento territorial, apeo del INDE, conflictos entre vecinos, pues al momento que solicitaban uno a la universidad, pues la universidad me proponía a mí, ¿no? Entonces empiezo a ser peritos en materia de topografía, en términos de cuestiones de deslindes, de invasiones territoriales, etcétera, ¿no? Entonces, pues tú como ingeniero haces el levantamiento topográfico de acuerdo a lo que viene en escrituras y das una opinión técnica del deber ser. Y ya un juez se encarga de interpretar esa opinión técnica y finalmente dar una solución. ¿Quién tiene o no la razón? ¿Si había o no había invasión? ¿Si puede o no la subdivisión? Etcétera, etcétera. Sin embargo, con el paso de esos años, me daba cuenta que, no sé, en el año 1 hice un peritaje y luego pasaron 6 años. Y de pronto me llegaba una solicitud del juez para una nueva evidencia técnica. Y siempre me causó así como que, ¿por qué nueva evidencia técnica si ya medimos que el polígono tiene 4 lados y esa te da una área? ¿Cuál nueva evidencia técnica? O sea, matemáticamente yo no entendía por qué el juez me estaba pidiendo
más
información para poder llegar a una solución en un conflicto de invasiones, por ejemplo. Y dice, pues, ¿qué le pasa al juez? Sin embargo, después empecé a conocer que por estrategias legales metían alguna otra, vamos a decirlo, algún otro documento que de repente causaba ahí
ruido. Pues,
ruido. Entonces, bueno, espérame, entonces vamos a solicitar una nueva prueba. Y como ingeniero, no entendía por qué no permitían que las partes platicaran. Decía, pero bueno, pues es que si yo ya expliqué. O a veces le decía a las partes en conflicto que todos estaban ahí. Luego, oye, vente a la oficina, yo les explico aquí cómo está la situación. Y cuando les explicaba cómo estaba su posición o cómo estaba alguna solución, digo, tengo presente un caso que yo creo que pasa muy seguido, donde en una subdivisión del terreno, el que colinda con el camino, pues es decir, el que queda al frente, tapa al que queda atrás. Y por una mala transcripción en las notarías o etcétera, ¿no? Pues no toman en cuenta que pues el terreno de atrás tiene un derecho
para poder accesar
a su terreno. Entonces, de pronto, en esas transcripciones jurídicas, pues se pierde ese camino. Y pues el de atrás se queda sin acceso. En el Código Civil viene que el de adelante tiene que dejar pasar al de atrás. Punto. ¿Sí? Entonces, ya cuando me sentaba con los propietarios, no, es que el señor no me deja. Le digo, oye, vamos a hacer esto. ¿Por qué no? Si el camino, el señor requiere 5 metros a todo lo largo de tu terreno, ¿por qué no hacemos una permuta? Dejas esos 5 metros libres y tú agarras 5 metros del fondo. Ah, pues eso estaría muy bien. Y yo, ¿por qué no lo hace? No, es que el abogado dice que yo tengo un derecho y que va a buscar. Entonces, se complicaban por cuestiones jurídicas y yo entiendo que el abogado está haciendo la defensa de cada una de las partes, ¿no? Ese es su trabajo y eso es lo que él debe hacer. Pero yo como técnico en cuestión matemática, es decir, de ingeniería.
Y aparte con la, o sea, con a lo mejor con una solución más práctica.
Exactamente. Entonces, de pronto, ya, bueno, en mi andar técnico decía, es que porque nunca entendía por qué se complicaba tanto la situación cuando matemáticamente yo decía, oye, pues es 2 por 2, es, ¿sí? Entonces, finalmente alguien, me acuerdo en un conflicto laboral, me dice, es que lo que tú estás haciendo es una mediación. Y yo, ¿y qué es eso? Ah, pues mira, una mediación y ya me empieza, es una negociación asistida por un tercero que lleva a que las partes en conflicto lleguen a una solución.
Okay.
Y yo, wow, ¿existe eso? Sí. De hecho, y ya me dice, aquí en Monterrey, bueno, en Nuevo León, en la Universidad Autónoma, ¿qué crees? Acaban de abrir un doctorado en eso. Para mí fue, ¿en serio? Pues déjame, voy a ver. Y fui a preguntar, etcétera, etcétera. El caso es que entré a un doctorado en métodos alternos. Y fui el primer ingeniero civil que traía una temática en cuestión de solución de conflictos, porque yo veo que nuestra industria es, yo creo que una de las más, así como la medicina, que si tú te tardas en darle una solución a una cuestión de salud, se te muere el paciente. Eso es en medicina. En ingeniería, vamos a suponer, si ahorita tenemos un tema de vialidad, donde, oye, no vas a hacer el puente, o por cualquier razón se detuvo la obra, pues el paciente, uno, si dejas una obra abierta, pues se deteriora y a veces ya no es funcional. Y si toman la decisión de abrirla con esos deterioros, vas a tener conflictos que van a vivir los que se vayan a, vamos a decirlo así, los que las vayan a disfrutar. Y esos que las disfrutan es la sociedad. Y tenemos como esos un montón que por cuestiones jurídicas de conflicto tradicional está detenido. Y nadie puede hacer uso de ellas hasta que no se esclare, ¿no? No se solucione. Entonces, cuando encuentro que hay una alternativa legal, que es la mediación, para poder hacer que las partes, vamos a sentarnos a platicar para buscar una solución, pues se da cuenta que para mí fue, encontré petróleo, ¿no? Encontré
el pues santo. Es un nicho, si habláramos en términos de mercado, pues es un área de oportunidad para, pues para ejercer, ¿no? Pues no creo que haya muchos mediadores, ¿o sí?
No.
Bueno, al menos con el perfil que tienes de ingeniero civil.
Hay muchos mediadores, al menos en México, hay muchos mediadores que son abogados. Y eso es algo que a mí me toca. Ya una vez que me doctoré, ya una vez que me certifiqué como mediador especializado, me ha tocado estar de alguna manera abanderando. Te puedo decir, yo me titulé en 2018. De 2018 acá, hemos logrado que haya un centro de mediación especializado en la industria de la construcción, el cual está instalado en el Colegio de Ingenieros Civiles de Nuevo León.
Okay.
Hemos logrado que para el Poder Judicial y el Instituto de Mecanismos Alternos de Solución de Conflictos haya un programa para capacitación de mediadores en la industria de la construcción. ¿Sí? No, la ley todavía no lo reconoce como tal, pero la capacitación que damos es para que puedan atender conflictos de la industria. Va dirigido no específicamente a ingenieros civiles, sino a profesionales, porque eso sí te limita la ley. Para poder ser un mediador, necesitas tener una cédula profesional. En Nuevo León. Hay otros estados donde dicen, no, para ser mediador necesitas ser abogado y tener tu cédula profesional. Que ahí entra mi parte otra vez rebelde, donde digo, pero los abogados no saben de procedimientos de construcción, saben de leyes y estructuran muy bien, y no les digo nada, un contrato. Mi conflicto es que el contrato de un procedimiento de construcción o de una obra de construcción es un problema multivariado. Es decir, o te falla el material, o la gente, o el cálculo, o lo económico, o entonces, tú lo vas a entender al igual que yo. Si yo tengo tres variables y dos ecuaciones, pues eso se vuelve sin solución, ¿no? Entonces, para mí, el que los abogados intenten acotar un proyecto de construcción en un contrato, es muy complicado. Y generalmente los conflictos que tenemos no son del contrato, son técnicos. Entonces ahí es donde dices tú, pues no necesito un juez, necesito alguien que sepa de cómo ayudarme a que las partes entiendan para poder llegar a una solución. El problema no es el contrato, sino el problema es que la cláusula del contrato me trunca las actividades que yo tengo en mi día a día. ¿Sí? Actividades como que ahora lo solucionan muy rápido con, no, es un contrato, vamos a hacer un contrato a precio alzado. ¡Ay! La verdad, yo hace mucho que dejé de construir, ¿sí? Pero cuando me decían eso, yo temblaba. Y decía la gente, no, pero ¿por qué? Pues tú avienta tu precio. Le digo, sí, pero si me quedo corto con ese precio alzado por un impacto que haya en la economía, me subió el material, lo que tú quieras. O resulta que abajo, es más, me tocó una vez un constructor que así cotizó a precio alzado y cuando estaban haciendo la excavación se encontraron una cimentación de un edificio abajo. Entonces él cotizó cimentación a precio alzado. Entonces imagínate cuando llegan y ven, dice, sí, pero ¿qué? El cliente, ¿qué tiene? Tú me cotizaste construcción de una cimentación, construyemela. Sí, pero hay una cimentación aquí abajo, hay que demolerla y hay que extraerla y hay que hacer...
Sí, sí.
Tú me estás entendiendo como ingeniero civil. Alguien que me está escuchando que sabe de construcción dice, oh, sí, pero yo te contraté a precio alzado la construcción de... ¿Qué quiere decir? Que ya no puedo incrementar y esa bronca es tuya. Ahorita me ha tocado experimentar que sobre todo la iniciativa privada te mandan catálogos de conceptos que son muy ambiguos o por lotes o que despiezan, no sé si por tiempos o por qué, pero no especifican tanto. Es uno de los conflictos que tenemos en la industria de la construcción y desafortunadamente, sobre todo empresas nuevas, a veces por querer agarrar el contrato se aventuran. Entonces, dentro de los conflictos, bueno, yo lo tipifiqué en mi estudio que hay 7 de los cuales vivimos. Uno de ellos obviamente es el laboral. Somos la industria que después de la agricultura tiene más participación del factor humano, ¿sí? Y a diferencia de la industria de transformación, pues nosotros, ¿cómo decir? El rendimiento o la productividad la da el ser humano. No la tecnología, no el material, no la economía, sino es el individuo. Entonces, pues obviamente por personas, uno de los conflictos muy altos tiene que ver con la cuestión humana. Ese es uno. El factor humano o conflictos laborales que los abogados así lo tipificaron. Uh-huh. Bueno, tenemos contratos mal elaborados, ¿sí? Y aquí insisto, no es porque el contrato en sí esté mal elaborado, sino porque no contempla muchas aristas que tiene la industria de la construcción o el proyecto de construcción. Tenemos la mala supervisión o falta de supervisión. La cuestión de materiales, calidades de materiales, que van mucho con la parte económica. Promesas donde profesionales dicen, oye, es que el metro cuadrado te va a costar N cantidad de pesos. Y por sobre lo que sea, buscan esa economía que desde mi punto de vista es mal estudiada. Tenemos especificaciones técnicas mal elaboradas, uh-huh. ¿Sí? Como el caso de, oye, pues hay una cimentación. Sí, pero tú me cotizaste a precio alzado. Y tenemos la parte de elaboración, la parte de falta de pago, ¿sí? Y finalmente es este conflicto de no entendí.
Entregas a tiempo,
exactamente.
A destiempo.
Entonces, pues yo los tipifique como eso. Al ser ahora sí como que el primer ingeniero civil en México que está con esta onda, en mi investigación los encontramos y así los tipificamos. Y bueno, ¿qué hacemos en este centro? Precisamente es atendemos esta parte de conflictos que existen.
Son siete tipos de conflictos que
al menos fueron los que según Ángel Hervey en ese momento ha detectado, ¿verdad?
Okay. Y esos son los que son los más comunes, los que se encargan de mediar en ese tipo de conflictos.
Sí. Y sobre todo, ¿sabes qué hemos notado? Y esto me lo dijo alguien de la industria, de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Que nosotros los ingenieros civiles somos una industria informal, o la industria de la construcción es una industria un poco informal por dos temas. Uno, va a depender, y eso es obvio, digo, un recién egresado o un ingeniero civil que empiece su empresa, pues es complicado que sepa de contratos, etcétera, etcétera. Entonces, a veces ni contratos hay. Las urgencias y las ganas de contribuir o de empezar, a veces el contrato lo dejan de mano. Entonces a veces ni siquiera hay contratos. Entonces lo que estamos buscando ahorita mediante el centro de mediación y ahora que participo en el Colegio de Ingenieros Civiles es precisamente buscar que haya pues un respaldo que diga, oye, pues de perdido te contrataron para construir la cimentación, sí, no venía eso, bueno, pues ya vamos a ponernos de acuerdo sobre esas aristas que acabamos de encontrar o esas variables que no están contempladas en un contrato, si es que llega a haber. Entonces, nos hemos dado cuenta, de acuerdo, cuando conocimos a esta persona en la Cámara Mexicana, de que pues son informales porque a veces empiezan sin contrato, ¿sí? Esto estoy hablando entre particulares. Obviamente, cuando hablas con gobiernos o algunas industrias o algunos clientes privados, pues sí llevan cierta metódica, que a veces son contratos muy ventajosos, pero que el constructor o el que va a dar el servicio por desconocimiento técnico en cuestión de contratos, pues desconoce, pero pues yo quiero el trabajo y lo puedo hacer y lo firmo. Entonces, ese tipo de situaciones yo creo que a veces son muy ventajosas para quien contrata, ¿sí? Y ahí es donde yo digo, la mediación me ayuda nuevamente a ese equilibrio, porque uno de los factores de la mediación, o uno de los, vamos a decirlo así, de los puntos de relevancia de la mediación es que da un equilibrio entre las partes. Los dos participan por igual. No hay una cuestión de poderes, ¿no? No hay un desequilibrio de poderes. Entonces, siguiendo con esa parte, eso es lo que estamos ahorita de alguna manera tratando de fundir. Al igual que tú, yo empecé con un tema de podcast por cuestión de socialización de que existe la mediación y los métodos alternos. De pronto me doy cuenta que ya hay otra herramienta todavía más. Para mí la veo y la digo, híjole, ya quiero verla funcionando en México, que son los dispute boards, que son esta barra de especialistas que de alguna manera le ayudan a las gerencias a que no cometan, más bien dicho, a que puedan tener esa responsabilidad técnica sobre el proyecto que están administrando. Y son estos grupos de expertos que le ayudan a, en un proyecto de construcción, a que no se atore. Oye, va a salir esto. Y entra más que en prevención del conflicto y que pueda fluir.
Claro.
Porque obviamente si pudiésemos anticiparnos a un conflicto de la industria de la construcción, el proyecto saldría en tiempo y forma, ¿sí? Yo escucho, bueno, más bien dicho por experiencias, yo sé que si tenemos una empresa de manufactura que decide una ampliación o una nueva nave industrial, por ejemplo, desde el momento en que lo decidió, esa empresa ya está perdiendo dinero. Porque está dejando de producir y está aplicando todos los recursos para que eso suceda. Y la empresa gana por lo que vende o por lo que produce, etcétera, ¿no? Entonces, para ellos lo ven como un gasto que si no se termina en tiempo, se complica en cuestiones presupuestales de la empresa, etcétera, etcétera. Entonces ahí es donde dices tú, pues no nos podemos detener. Y tampoco no nos podemos sentar a ver qué decide un juez. O a ver qué, cuáles son las estrategias de los abogados para poder llegar. Más bien, creo que, como lo sabemos en la ingeniería, la distancia más corta entre un punto y otro es la línea recta. La mediación viene a ofrecer precisamente esa línea recta entre las partes para que podamos resolver. Digo podamos porque al final de cuentas el mediador no es quien resuelve. Hay personas que me dicen, sí, es que yo hago mediación y yo les digo por dónde. Nah. Tú como mediador, tu línea está muy acotada. Tú no proporcionas una solución, aunque sea muy obvia. Esa es una de las características, yo creo que a lo mejor más difíciles de entender. Sino más bien, yo llevo a que las partes se lleguen a una solución y se pongan de acuerdo y estén cómodos con eso que están, que van a firmar. Porque al final del día, y aquí es donde entra la legalidad, la mediación se apuntala sobre un acuerdo de mediación, el cual tiene una validez jurídica. De tal manera que si por alguna razón previo a esa mediación hubo una demanda, ese acuerdo de mediación la frena y el juez toma ese acuerdo para elevarlo a una cosa juzgada. Es decir, esto es lo que vamos a hacer. Entonces, conocerlo. Yo soy un enamorado ahorita de los métodos alternos. Me encanta porque nos ayuda de una manera, ahora sí, como seres humanos vamos a ponernos de acuerdo. Y se lo transfiero a mis alumnos porque doy esta clase en la Facultad de Ingeniería Civil. No porque la Facultad de Ingeniería Civil sea pionera en los métodos alternos, sino porque hay un programa a nivel universidad, de hecho a nivel nacional, donde están buscando, están pidiendo que las nuevas generaciones tengan capacitación en solución de conflictos de forma pacífica. Y estos métodos alternos o los métodos de solución de conflictos abonan a esa solución pacífica. Entonces, la Universidad Autónoma es pionera en eso. Todas las facultades llevan la carrera de métodos alternos. ¿Qué estoy haciendo yo como docente ahorita? Buscando la manera de que haya una clase especializada en la industria de la construcción.
Sí.
¿Sí? ¿Por qué? Porque lo necesitan las nuevas generaciones.
Claro. Y creo que es como ver el nacimiento de otra especialidad. Siempre lo he dicho, como la ingeniería civil tiene muchas especialidades.
De hecho,
creo que ahorita ya nos quedamos cortos.
Es exactamente. Y por otro lado, con esta parte de que todavía en nuestro México, que es tan diverso, hay leyes que no permiten que las otras profesiones entren. Y ahí, en uno de los podcasts que tenemos nosotros de los episodios, hubo un especialista, un doctor, que dijo: es que no hay un súper todólogo mediador.
Claro.
Es cada disciplina tiene sus altibajos o tiene sus cuestiones de cómo resolver. Uh-huh. Y necesitas un especialista. Así como en la ingeniería civil necesitas un estructurista para que te diseñe todo cómo va a estar dimensionado. Uh-huh. ¿Sí? Tu estructura mayor de un edificio, de una casa, ¿sí? De un elemento. Así también vas a requerir un hidráulico y vas a requerir es un especialista en esa área. La industria de la construcción debe de tener sus especialistas para ayudar en conflictos de misma industria. Que sí, como lo dices, yo creo que vamos viendo ese nacimiento. Yo espero, yo estoy, como luego dicen, evangelizando ahí en la Facultad de Ingeniería sí. Civil, buscando pues emprendedores que crean, oye, pues a mí me gusta esto de la paz, no como algo romántico, sino como esta, yo lo presento así, en un diagrama de fuerzas, ¿sí?
Uh-huh. Sí, sí,
todos
sí.
Los elementos, sobre todo de una estructura metálica, todos los elementos están sometidos a una fuerza. Y el que no, truena o falla. Entonces todos están haciendo un trabajo, todos están haciendo un esfuerzo. Y el ingeniero, en este caso estructural, es el que se encarga de hacer que todas esas fuerzas estén en equilibrio para que no haya un movimiento o no haya un desequilibrio, ¿no? Yo creo que así sucede en la sociedad. ¿Qué es lo que hace un mediador? Busca que esas fuerzas, que en este caso son fuerzas de voluntades, porque es otro de los puntos que tiene la mediación, es para solucionar necesitamos de voluntad. Si no, no jala.
Si no estás abierto a una negociación, a ceder algo para poder resolver o salir del problema, pues estás, o sea, exactamente, estás perdido.
Se vuelve un conflicto intratable. Pero vamos a suponer que las partes quieren una solución. Uh-huh. Que al final de cuentas a todos nos conviene, porque al final del día, para nosotros, tener una solución, ¿qué significa? Uno, que voy a conservar al cliente. Que realmente decir que este cliente va a hacer 50 mil casas una vez al año, pues no. Pero ese cliente, si yo lo conservo, uh-huh, me va a poder recomendar.
Claro.
¿Sí? Y luego se vuelve este impacto de que un cliente enojado se difunde en 20 personas y cosas así por el estilo, que los de marketing sabrán más de eso. Uh-huh. Pero bueno, voy a poder conservarlo, o cliente, o proveedor, o subordinado. Entonces te ayuda a generar ese capital relacional que como empresa de la industria de la construcción necesitas. Todo se monta sobre un principio de confidencialidad. Es decir, todo lo que se diga en vísperas de una solución de conflictos va a ser resguardado posterior y se firma como un acuerdo de confidencialidad. Entonces no hay temores con que es que voy a decir algo que a lo mejor
me comprometa en otra cosa.
Entonces lo que queda al final de cuentas es ese acuerdo de mediación, que es donde se plasman los deberes de cada uno y cuáles serían las consecuencias de un incumplimiento, ¿sí? Y número es muy rápido, tan rápido como la disponibilidad de las partes lo permitan, con la intención de poder avanzar. Y económico. ¿Por qué? Porque no tengo que utilizar, si así lo quiero, otros servicios adicionales que me van a encarecer el proceso. Entonces, yo creo que principalmente esas son las cosas por las cuales en la industria de la construcción debemos de utilizar esto, este mecanismo para desatorar nuestros conflictos o prevenirlos. Sí. Y por otro lado, genera esa capacitación entre partes, y yo creo que esta es la última, para poder que esos mismos puedan autosolucionar o autogestionar sus conflictos, no importa el desnivel en el cual se puedan llegar a enfrentar. Si les cambio el terreno, van a tener las habilidades para poder negociar.
Claro. Me gusta cómo siempre tus respuestas las tratas de encaminar o de contextualizar en palabras que nosotros como entendamos. O sea, cuando hace referencia a que si el banco de nivel, que si ahorita las pendientes, que si las ecuaciones, que si esto. Me está gustando mucho este episodio porque lo capto luego.
Gracias. Son habilidades del mediador. Sí. De hecho, eso es una de las habilidades que necesitas tener, es que las partes se puedan entender.
Claro, claro.
Y aquí hay algo que no se nos debe de olvidar, que nosotros tenemos una gama en la industria de construcción de acervo académico y cultural enorme. Es decir, don José, el fierrero, es decir, el que hace los anillos para la cuestión estructural, no terminó la prepa, ¿sí? Y tiene 30 años de fierrero, o 25. Y el que hizo el diseño de que don José está llevando a cabo es un estructurista que al menos estudió sus 5 años de carrera más sus años de especialización. Entonces tienes un abanico académico del que lo va a realizar contra el que lo diseñó. ¿Qué entendimiento crees que puede haber entre que el fi del módulo de resistencia contra, oye, lo vas a acomodar a cada 20 centímetros? ¿Sí me explico?
Sí.
Entonces es importante que el mediador que participa en estos conflictos tenga esa capacidad, esa habilidad de poder llevar ese tipo de negociación asistida para que ambas partes entiendan.
Claro.
Que es algo que no sucede en un juicio. ¿Por qué? Porque te hablan en los términos jurídicos que... Y habrá algunos abogados, habrá algunos jueces que sí lo puedan manifestar con las partes. No digo que todos, pero es complicado. A veces su gente firma y... ¿Qué firmaste? No, pues que ya quedó. ¿Ya quedó qué? Pues perdí o gané. ¿Y qué ganaste o qué perdiste? Pues no sé. Entonces, es con esta parte de los métodos que uno busca que el conflicto, uno, las partes puedan autosolucionarlo o autogestionarlo y que estén cómodos con eso. Aquí se aplica el ganar-ganar.
Aparte de esta parte técnica y de lo laboral, pues aparte escribes poesía, también escribes ya temas técnicos. ¿Qué me puedes contar de esta parte?
Mira, así como empezamos con la parte musical, cuando me convertí en ingeniero tenía que, o no, más bien dicho, el ingeniero se levanta a las 6 de la mañana y quién sabe a qué horas llegue. Entonces ya la bohemia, pues tuve que guardar la guitarra por un tiempo. Sin embargo, al ser esta persona inquieta, lo sigo siendo, pues de pronto en alguna situación de vamos a esperar la junta y vamos a esperar a que lleguen, me empezaban a salir estas necesidades artísticas de manifestar algo que me inspiró, vamos a ponerlo así. Y pues lo que hacía era, o agarraba mi computadora o mi libreta en su momento y empezaba a escribir. Casi 10 años después sale mi primer libro de poesía, se llama Nostalgia. Y después de que lo presenté, porque fue una manera de explorar un territorio nuevo, pues también dije, wow. Entonces se viene la pandemia y en la pandemia, pues para no explotar, pues empezaba a escribir. Sale mi segundo libro, el de lo demás. Ahorita sigo trabajando y estoy explorando. Digo, no soy estudioso, vaya, no estudié letras, estudié ingeniería civil, estudié administración, estudié programación neurolingüística, métodos alternos. Sin embargo, esta parte de la música, de la poesía, que le da mucho sentido a muchas cosas, o que me permite como que esa parte creativa, como comentaste hace un momento, salirme del molde, pues yo la sigo manifestando. Y ya me gustó. Y te voy a decir algo que pasó muy raro en mi, no muy raro, que me hizo sentirme muy bien y digo, voy a seguir. Mi segundo libro lo prologa el ingeniero Polo Espinosa, Leopoldo Espinosa Benavides, que es pues una celebridad aquí en la ingeniería, en la política. Ha participado en un montón de escenarios,
sí,
donde un ingeniero civil, dices tú, en todos esos ha estado. Él me prologa mi segundo libro. Fue a mi presentación y ahí él me bautiza como el poeta de los ingenieros. Eres nuestro poeta ingeniero. Posterior a eso, se empiezan a acercar maestros míos que ahorita colaboran conmigo en proyectos, como el doctor, le voy a mandar saludos, doctor Carlos Charles. Él me dice, oye, es que yo también tengo, mira, hice un cuento y tengo poemas y tengo esto. Y yo, y luego, pues órale a publicar. Ya publicó sus primeros libros. Se han acercado ingenieros que conviven conmigo en el Colegio de Ingenieros Civiles de que, oye, es que fíjate que mi papá, ya ingenieros mayores que yo, que tienen la fortuna que su papá esté vivo, mi papá me dice que cuando voy a ver un libro tuyo. Entonces, traemos ahorita, en particular, ya se lanzó la convocatoria para invitar ingenieros civiles, estudiantes de ingeniería civil, uh-huh, en el primer libro de cuento, se llama Construyendo Historias, y me da un chorro de gusto porque he visto que ingenieros, que uno diría, es muy ingeniero civil, de camisa de cuadros y botas y cosas así por el estilo, botas sucias, mayores que yo, mayores te refiero 60, 70 años, lo vieron con muy buenos ojos y lo vieron con qué bueno, y nos están pidiendo que se extienda la fecha de recepción de documentos para que pueda haber trabajos mejores. Dice, ojalá y haya mucha participación. Le dije, pues yo esperaría. Entonces, yo veo que esto que comenzó como el loquito de la facultad, ahorita, 20 años después, pues lo veo, me gusta lo que estoy viendo. Me gusta lo que se está diseñando o se está, vamos a decirlo, deconstruyendo, uh-huh, de lo que es un ingeniero civil. Creo que estamos en esos tiempos. Hay gente que habla de la construcción masculina, de la nueva humanidad, de cosas así por el estilo que, bueno, pues vamos a deconstruir al ingeniero civil, que es, y esto yo lo dije en mi examen profesional del doctorado. Yo creo que la ingeniería civil es una ciencia social. Que me perdonen los ingenieros civiles que no lo crean, porque al final de cuentas, nuestro trabajo es al desarrollo de la sociedad. Si una sociedad sin nosotros no va a evolucionar en infraestructura, en comunicación, en avances tanto tecnológicos como comerciales. Entonces, pues el ingeniero civil se debe a la sociedad. Y más ahorita en tiempos de carencias ambientales, agua, calor, frío, etcétera. Entonces, creo que sí somos una ciencia social, uh-huh, que utiliza el conocimiento técnico exacto para beneficio de una sociedad.
Leí los documentos que me mandaste, hice mi tarea, te investigué y todo. Y dije, ah, chinga, ¿qué le voy a preguntar? O sea, ¿de qué vamos a hablar? Porque yo estoy acostumbrado, pues obviamente, para empezar, por alguna razón, he tenido más arquitectos que ingenieros en el podcast. Por alguna razón. Ya cada vez se acercan más los ingenieros. Y ahorita el perfil, o sea, literal, tu trabajo era hasta antes de empezar a escucharlo, pues era totalmente ajeno. O sea, ni por aquí se me pasaba que un ingeniero podía dedicarse a eso, ¿no? Y justamente también manejar el equilibrio en su vida y decir, ¿sabes qué? Y con mucho orgullo decir, oye, pues yo escribo poesía, yo canto, yo esto y pues, ¿qué? O sea, a fin de cuentas es como llevar esa bandera de decir, oye, pues soy
persona.
Soy persona, soy único y pues a fin de cuentas es como, dirías tú, ya después de muchos años, la gente se empieza a subir al barquito y lo puedo decir desde mi experiencia es, oye, pues yo era el loquito de los videos, yo era el loquito de la cámara y ahorita me da mucho orgullo que mucha gente se está sumando al proyecto y ahorita es como que, bueno, ¿dónde están los que decían que no te dediques a la ingeniería o no vas a, no, o sea, dedícate mejor a los videos o dedícate a la comunicación? No, o sea, me encanta la industria de la construcción, me gusta mucho porque me gusta la historia del fierrero, me gusta la historia del albañil, las historias que se quedan grabadas en la construcción, pues así los muros hablaran, todo lo que pasa en una obra, puta, pues tendríamos un chingo de libros, ¿no?
Claro.
Pero lo que voy es que me gusta hacer o que este proyecto sea como que el espacio donde se comparte eso y se divulga y se hace el ruido necesario para que, oye, pues estos perfiles existen, no te desanimes, si te gusta, o sea, la construcción y a lo mejor quieres terminar dedicándote a convivir con abogados, a mediar conflictos, a hacer videos, a dedicarte al marketing, o sea, dale, dale, no te va a impedir nada. Creo que es un área que ahorita todavía está, bueno, la ingeniería da para muchas cosas, ¿verdad?
De hecho, la ingeniería se deriva del ingenio. Y recuerda que fue ese loquito que dijo, y sin embargo se mueve.
Entre problemas técnicos, entre que si el ruido de acá del evento que está aquí al lado, nos extendimos muchísimo. Me hubiera gustado poder tener el espacio para seguir platicando porque se me hace que son temas que son poco comunes y que son muy importantes. Sí, súper invitado a una segunda ocasión y seguir hablando incluso de más temas, desarrollarlos mejor. ¿Te parece si vamos a terminar este episodio con tus redes sociales, cómo podemos encontrarte en redes, las personas que quieran contactarte de cierta forma?
Claro que sí, estamos, bueno, estoy como redes sociales en la parte poética, que es un proyecto que me estoy enseñando también a utilizarlas, uh-huh. Es Letras de Hervey, de nada más la pura D, okay. No de E. Como en Instagram estoy como Ángel Hervey, okay. PhD. Que ahí subimos cosas de métodos alternos, cuestiones de ingeniería, etcétera. Tengo un canal de YouTube.
Ok.
Donde se llama así, Ángel Hervey Martínez. Y ahí subo todo lo que se me ocurre. ¿Sí? Y también estamos en un podcast que se llama Diálogos de Paz. Uh-huh. Está en todas las plataformas de streaming.
Sí.
Menos en YouTube porque es específicamente audio. Por lo siguiente, empezó en la pandemia. Y empieza, al no haber tantos especialistas en métodos alternos en México, pues empezamos a explorar y tenemos invitados de Colombia, de etcétera, etcétera.
Y se complica ahí la...
Entonces esa parte pues la hemos hecho todavía vía
remota.
Esperamos algún día tenerlos ya de forma presencial. Pero bueno, comentar esto, lo que estamos buscando es esa difusión. Digo, estamos en como Diálogos de Paz. Y esas son mis redes.
Perfecto. Pues muchísimas gracias por haber estado aquí, por haber sorteado estas limitaciones técnicas que chingado hasta me da mucha pena. Empezamos un poquito flojo el episodio, pero creo que lo rescatamos, que la verdad que contenido de muchísimo valor. Te repito, una segunda ocasión estaría muy genial para poder seguir hablando de todos los temas que tenías preparados. Y pues nada, si te parece, vamos a las rapiditas. Equilibrio.
Ingeniería.
Topografía.
La infantería de la ingeniería.
Construcción en Latinoamérica.
Desarrollo de la población.
Cerveza o vino.
Híjole, mezcal.
Poesía.
La razón de vivir.
Rebeldía.
El motor.
Ley de Murphy.
Va a pasar.
Escribir.
Todos los días.
Cultura en México.
Necesitamos y para que nos podamos entender.
Nostalgia.
De lo que siento nada puedo decir.
Abugángster.
Les falta ingeniería.
Cuentos.
Silencio.
Lectura obligada.
Todos los días.
Libro que me recomiendes.
¿Cuál? ¿Técnico o cultural?
Los dos.
Ok. Lo demás de Ángel Hervey o la aplicación de los más en el sector de la productividad.
¿Lo puedes levantar para que se vea en la cámara? Ok.
Este te lo voy a regalar.
Ah, pues gracias. Aire acondicionado.
No, hay que adaptarse.
Ingeniería civil.
Para todo.
Platicando con los Inges.
Escúchenlo.
Pues muchísimas gracias, con eso terminamos.
No, gracias por estar aquí. Digo, más bien dicho, gracias por invitarme. Y escuchen a los Inges, tienen cosas que decir.